Hola, bienvenidos a Sumas, el programa para tus finanzas. Les acompañan Santiago Sicard e Ivette Silva.
Hoy es viernes. Ya cumplimos una semana al aire con nuestros oyentes y en compañía de un querido amigo del cual aprendo todos los días. Santiago, bienvenido a nuestro primer viernes en Sumas.
Gracias, Ivette. Así es. Y la agenda para hoy, acuérdense que le prometimos a nuestros oyentes que el viernes iba a ser diferente. No nos vamos a separar de las finanzas, ¿no, Ivette? Vamos a seguir pegados a las finanzas, pero vamos a hacer un viernes algo diferente. ¿Qué tenemos en la agenda para hoy, Ivette?
Bueno, tenemos No es pura ficción, y ya te vamos a contar de qué se trata este segmento. El presupuesto de mis sueños, que lo estoy esperando por minutos.
Y finalmente tenemos música para tu bolsillo. También les contaremos de qué se trata un poco esto. Miren, un viernes diferente para que disfrutemos un poquito más y nos preparemos para este fin de semana. Eso sí, Ivette, adivine qué va a pasar.
¿Qué va a pasar?
Viernes le vamos a dejar una tarea muy placentera a nuestros oyentes. Vamos a dejarles ahí esta intriga, esa curiosidad, esta duda, para que continúen con nosotros y vean de qué se trata esta tareita de fin de semana que yo creo que a todos les va a gustar. Inclusive a usted le va a gustar, Ivette. Vamos a tratarlo en un ratico.
Perfecto, pues quédense ahí, quédate ahí, que este viernes en Suma va a estar fantástico.
Estás escuchando Sumas, el programa para tus finanzas.
Gestionar tus fondos de inversión de AFI Universal es muy fácil. Solo tienes que acceder a la app Universal, Universal en línea, y elegir fondos de inversión, en donde podrás realizar el informe de tus aportes anexando en la solicitud el volante de depósito o transferencia, solicitar retiros, rescate parciales y totales, y generar los estados de cuenta para el periodo deseado.
Enseguida, aprendamos finanzas desde el séptimo arte en nuestro segmento No es pura ficción.
Bueno, comenzamos con este segmento No es pura ficción. Santiago, ¿de qué se trata este segmento interesante de No es pura ficción?
Mire, Ivette, se trata de muchas cosas a la vez. Primero, se trata de que hagamos un viernes diferente, un viernes más atractivo para comenzar el fin de semana más tranquilos, más relajados, pero que no nos olvidemos de que siempre nuestras finanzas personales tienen que estar presentes en todo lo que hacemos. Entonces, esta sección, que a mí me parece muy llamativa, que se llama No es pura ficción, deduce su nombre, por supuesto, del contenido que vamos a tratar. Y claramente vamos a tratar del cine.
Que a muchos nos encanta ver películas los fines de semana, Netflix, palomitas de maíz. Suena muy bien.
Suena muy bien. Y de hecho, Ivette, les vamos a poner una tareita a nuestros oyentes para que la disfruten el fin de semana. Si a usted le gusta el cine, le gustan las películas, bueno, lo que vamos a hacer en esta sección es que vamos a señalar una película que tiene contenido económico o financiero. ¿Para qué? Para que nuestros oyentes durante el fin de semana la vean y dentro de 8 días nos vamos a encontrar para discutirla un poquito, para comentar, para criticarla y para ampliar esos aspectos que de repente no son tan claros en una u otra película, conceptos financieros, enseñanzas, historias, burbujas que se presentan y nos muestran, la forma de vivir en algunos mercados, la forma de trabajar, muchísimas cosas que las películas nos señalan. Pero, Ivette, yo creo que usted tiene una gran curiosidad.
Sí, yo tengo una curiosidad y me leyó la mente, Santiago. Yo quiero saber con qué película vamos a comenzar, porque ya yo estoy, aquí estoy hablando. Yo no, 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 yo estoy preparando mi fin de semana. Este fin de semana es de películas. ¿Cuál tenemos para esta semana, para este fin de semana, compartir con nuestros amigos oyentes?
Esta se lo voy a quedar debiendo hasta el final de esta sección,
Ay,
para
ay,
que
ay,
la
ay, ay.
gente esté atenta y apenas terminemos la sección, tome nota y la vea el fin de semana. Todavía no se la voy a dar, la voy a dejar. Yo
Bueno,
siempre le
pues
contesto todo a usted, pero esta vez la voy a
esta vez me va a
dejar.
dejar en ascuas.
Sí, la voy a dejar con el suspenso. Le
Déjeme
pregunto, dígame.
decirle esto a los oyentes. Oyentes, ustedes pueden compartir con nosotros, oigan bien, pueden compartir con nosotros qué les va pareciendo esta película en nuestro WhatsApp 829-755-SUMA. Se lo voy a repetir. 829-755-7862. ¿Para qué? Para que nos vayan contando qué le van pareciendo las películas que nosotros estamos recomendándoles y demás. Por lo pronto, Santiago me tiene en espera hasta el final de esta sección, así es que estoy ansiosa por saber qué película tengo para este fin de semana. Pero sígame contando, Santiago. Yo quería ya decirle a los oyentes que nos pueden hablar, que nos pueden decir de todo.
Mire, es que an antes de entrar a hablar de la película como tal, yo creo que es importante que nuestros oyentes conozcan. Yo me puse a mirar un poquito, a investigar por encimita. Tampoco es que haya hecho una gran tarea de investigación, pero a revisar un poquito cuál es la relación entre el cine, la sociedad y la economía. ¿Usted cree que existe o no, Ivette?
Bueno, sí creo, pero vamos a ver, usted que investigó qué trae. Yo tengo mi idea de que claro que sí debe de estar de alguna manera relacionado, pero cuénteme usted, ¿qué reveló su investigación del caso?
Mire, hay varias cosas. Lo primero, por supuesto, la industria del cine es una industria que cada vez es más importante en muchos países y que muchos países han empezado a explotarla para crear empleos, para crear ingresos. Si uno mira los primeros estudios, digamos, de Ernst & Young al respecto, en el 2013 ellos hicieron un informe muy importante en el que señalaban que la producción, postproducción y distribución de cine, estamos hablando de hace 8 años, ¿no? Pero es el primer reporte que yo encontré como grande del cine, generó cerca de 77 mil millones de dólares en el mundo entero. Algo más o menos similar a lo que genera toda la industria automotriz en México en el año 2017. Pero uno diría, bueno, ¿y con qué genere dinero que eso? ¿Qué importa? Pues bueno, va mucho más allá. Este estudio señala que la industria del cine empleó a más de 2 millones de personas mundialmente. A mí esa cifra, la verdad que me asombró, porque uno en cine como que normalmente oye los mismos nombres o siempre tiene en la cabeza, no sé, 1.000, 2.000 personas máximo, pero 2 millones de personas empleadas por el cine me parece una cifra fabulosa. Y esto no para aquí, Ivette, va mucho más allá. Imagínese que en Gran Bretaña hicieron un estudio similar muy recientemente y dice que el cine fomenta no solo el cine, la industria del cine, sino otras industrias creativas, diciendo que, recalcando que el 38% del total de gasto de producción de una película se va a industrias como la música, el sonido, la banda sonora, la moda, porque por supuesto tienen que invertir en diseños de vestuarios, en todo lo que usan los actores, etcétera, y en otros servicios y en contratación de talentos y técnicos. El 38% del gasto de producción entonces va a otros sectores. Por ejemplo, para que usted tenga una idea, para que usted tenga una idea, mire, por cada dólar que se invierte en el cine en Panamá, se genera 1.51 dólares adicionales en la economía en general. Entonces, eso es un reporte del Banco Interamericano de Desarrollo, se llama Industrias Creativas Culturales en Panamá, diagnóstico del sector y relevancia económica. Y yo sé, porque tengo varias personas cercanas que están haciendo cine en República Dominicana, que esta industria se ha estado moviendo activamente en los últimos años en República Dominicana. Así que el potencial que tenemos es tremendo. A esto en muchas regiones le llaman la economía naranja. De hecho, el Banco Interamericano de Desarrollo se refiere a este tipo de economías con este término, la economía naranja. Pero ahí no para la relación del cine con la economía. O sea, no solo es el aporte que hace en cuanto a crecimiento, en cuanto a ingresos, en cuanto a empleo, sino yo creo que aquí muchas personas estarían de acuerdo conmigo en señalar que el cine tiene un impacto profundo en nuestra sociedad y en la manera en la que vivimos.
Así es, creo lo mismo.
Mire, por ejemplo, si uno se pone a pensar en esto de cómo el cine impacta la sociedad y la manera en la que vivimos, y por supuesto la manera que, en la que vivimos impacta nuestra economía, pues uno tendría que irse a pensar, por ejemplo, en los desarrollos de la industria de cine por allá en la época del nazismo, que eso es algo interesantísimo. Cómo a través de el cine, en la década de 1930, la Alemania nazi convirtió de la mano de su ministro Joseph Goebbels en una herramienta propagandística muy poderosa el cine. Y había una aceptación masiva frente al cine que comenzó a generar un papel fundamental en la imposición de ideologías. En ese momento, obviamente, con unas consecuencias que indeseables, pero mire cómo comenzó a afectar incluso la manera de pensar de las personas y los conceptos claves que teníamos frente a la humanidad y frente a la vida. Y hoy en día creo que es posible sacar algunas conclusiones de que algunos filmes nos pueden cambiar nuestra forma de ver y nuestra forma de actuar, incluso en la política. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero de repente uno ve una película y comienza a cuestionarse algunas cosas que anteriormente no tenía en mente.
Así es, y lo estamos viendo cada vez más en los temas sociales se mueven de manera agresiva en el cine. Por ejemplo, con esto de la igualdad de género, con esto de muchos temas que se están manejando en la industria del cine y que comienzan incluso a impactar la vida de nuestros... Bueno, sí, Santiago, yo pienso que el cine tiene un papel fundamental y más hoy en día, incluso en la manera de cómo vemos todo esto de un ejemplo que estamos viviendo ahora mismo es la igualdad de género, todo esto que tiene que ver con la aceptación de que cada quien desea, tiene su manera específica de amar. Esto lo vemos en el cine, incluso en nuestros niños, para empezar a transformar sus ideologías, su manera de pensar. Ya lo vemos desde películas infantiles hasta películas de adultos. Todo lo que se quiere sembrar en la mente de los seres humanos pasa por la industria del cine primero. Eso es lo que yo creo.
Sí, y mire, aunque ahora con la pandemia yo creo que muchos hemos dejado de ir al cine, de ir al sitio físico, yo pienso que con estas tecnologías de Netflix, de Disney, de Amazon, etcétera, pues es una industria que está realmente proyectada a seguirnos acompañando por muchísimos años, ¿no? Yo creo que uno se transporta, ¿verdad? Cuando uno ve una película se transporta y hasta comienza a sentir cosas que no había sentido previamente.
Así es.
Entonces, ¿qué queremos nosotros con esta sección? Que la gente, de una manera entretenida, divertida, porque es para el fin de semana, comience a tocar estos aspectos económicos y comencemos a hacer de alguna manera, cuando tengamos estas películas, como un espectador económico, podríamos denominarle un espectador económico, que no solo disfrutemos la película, que no solo gocemos con la familia, con los amigos viendo la película o el documental, sino que comencemos también un poquito a ser más críticos y abstraer los conceptos, las enseñanzas que estas películas traen. Y Beth, ¿usted sabe más o menos cuántas películas tratan de temas económicos? ¿Tiene idea?
No tengo ni la mínima idea, tal vez porque no le estaba prestando atención al tema económico como tal, pero usted tiene el
¿cuántas
número de cuántas...
cree? ¿Cuántas cree?
Creo que tratan de tema económico. Uy, ¿qué? ¿Algunas mil?
No, en los últimos años. ¿Cómo se le ocurre?
En los últimos años, muchísimas menos.
Sí,
a ver,
usted me mató ya, ¿no? Si usted me consigue 1000 películas, creo que no acabaríamos nunca esta sección. Vamos a llegar a viejitos y no vamos. No. Son muchísimas menos. Pero mire, cuando planteamos esta idea en el programa, yo pensé que nos íbamos a quedar cortos de películas. Y le voy a confesar, me puse a mirar. Y de manera directa, es decir, cuando toda la trama gira alrededor de un tema económico, tenemos cerca de 68 películas ya. Y 68 películas muy entretenidas, muy divertidas. Así que tenemos cine para rato aquí en Sumas.
Ay, ay, ay.
68 películas directas. Sin embargo, pues hay otras películas que tratan de temas económicos, de temas de emprendimiento. Por ejemplo, una película que yo creo que muchos de los que tienen mi edad se acordarían muchísimo es El Padrino. Y uno dice, bueno, pero ¿esto qué tiene que ver con la economía? bueno, el padrino tiene el señor Vito Corleone como empresario. Por lo menos uno ve que tiene los objetivos muy claros, no tiene miedo a tomar decisiones, ¿verdad? Tiene unos hilos movidos por fuerzas muy poderosas, ¿verdad? Entonces, todo esto, fíjese que tiene mucho que ver con nuestra economía y con la manera en la que podemos comportarnos. De esas películas que no tocan el tema económico directamente, sí hay más de 100, pero de las que tocan el tema económico, es decir, donde algo económico o financiero es el centro de la trama de la película, estamos hablando de cerca de 68 películas. Fabuloso, no tenemos
material para
rato.
Bueno, fabuloso. Eso quiere decir que hoy, comenzamos con nuestra primera película.
Usted está que me la saca como sea,
¡ay!
¿Cierto?
Pero como sea, no, como espérese, sea.
Deme unos minuticos más y le voy a contar okay. El tercer tema importante del cine, que cuénteme. Es a donde también queremos tratar esto, no solo hablar de la película como tal, de el entorno, de cómo esto puede cambiar nuestros hábitos, nuestra sociedad, sino uno que es muy importante y es si realmente el cine puede ayudarnos a aprender conceptos económicos. ¿Se puede aprender economía a través del cine? Es una pregunta importante. Bueno, en mi investigación encontré que hay un profesor de economía de la Universidad Rey Juan Carlos en España que precisamente se preguntó esto y no lo respondió a través de un simple artículo en la prensa o a través de un ensayo académico. Lo hizo a través de todo un libro, para que usted vea. Y ese libro se llama El Espectador Económico. Y básicamente... Wow. Sí, increíble. Y básicamente lo que él responde es, sí, claramente a través del cine podemos aprender. Podemos aprender términos, podemos aprender conceptos, podemos aprender sólidos fundamentos económicos, podemos aprender mucho de la historia. Las películas están muy basadas en historias, ¿verdad? Entonces aprender mucho de la historia. Se me vienen a mí a la cabeza películas como La Gran Apuesta, como El Lobo de Wall Street. Bueno, hay sin número de películas que podríamos enumerar donde uno puede aprender de las burbujas, del comportamiento que tiene la bolsa, de los métodos usuales de trading, de cómo hacer dinero desde cero. O sea, hay muchas que nos ayudan a eso, pero también hay películas que son mucho más emotivas, que nos tratan es de mover la parte emocional y permitirnos pensar que todo es posible, que todo se puede llevar a cabo. Por ejemplo, está la historia, no sé si usted la recuerda, de cómo surgió McDonald's, ¿verdad?
O
hay una muy buena, una película de Billy Wilder que narra la historia de un directivo de Coca-Cola que trata de introducir la bebida en la Unión Soviética. Hay muchísimas películas que creo que son de interés y que nos van a ayudar a desarrollar todos estos temas de una manera mucho más amena.
Bueno, Santiago. Y entonces ya me cuentas la película, porque estoy que me como las uñas hasta los codos. ¿Qué vamos a ver?
todavía no.
Ay, ay, ay.
Mire.
Dígame aquí... contando. Déjeme decirle, Santiago, que a mí me encanta también ver películas cuando usted habla de que nos enseñan historia, lo que estaba pasando en aquel momento. A mí me gustan mucho esas películas de época, porque uno se sitúa no solo en lo que estaba pasando en el ambiente económico, también lo social, también cómo era la cultura, de qué se trataban los valores de aquella época. Realmente sí aprendemos mucho de las películas.
Aprendemos muchísimo. Y hay otro tema que es interesante y es que a través de las películas nosotros podemos acercar las ciencias económicas que parecen muy complejas. Y miren que lo que hace Sumas es tratar de volverlas tan sencillas, tan simples que todos las entendamos y las podamos aprovechar. Entonces yo creo que el cine nos va a permitir llevar esas ciencias económicas a mortales como usted y como yo, Ivette. Desde el entretenimiento, no desde una parte aburrida, sino desde el entretenimiento. Y eso es lo que
es donde se aprende más, Santiago. Es donde el cerebro está más dispuesto a aprender y a retener información cuando se está entreteniendo.
Entonces vamos a ver si lo logramos. Nos vamos a poner esta meta aquí en Sumas a ver si lo conseguimos. Ahora bien, yo tengo una experiencia probada con esto e invito a nuestros oyentes a que por lo menos por unas cuantas semanas hagamos el ejercicio, y es que en las maestrías que yo dicto clases aquí en las universidades muchas veces le pongo películas a los estudiantes y la verdad que la retroalimentación es muy buena. Entonces ojalá nuestros oyentes, como usted decía, también nos retroalimenten, Ivette, y tengamos esta comunicación continua y disfruten esta sección que hemos creado para ustedes. Ahora sí, le cuento cuál es la película de la próxima semana, ¿le parece?
Cuénteme.
La veo
Eso
muy
requiere,
emocionada. Espero que
eso
haga la
requiere
tarea.
fanfarria. Pero
Sí.
claro que voy a hacer la tarea para compartirla con mis oyentes. Claro que sí. Fanfarria para eso. Pa, 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 pan. Cuénteme, cuénteme.
Es una película que creo que muchos hemos visto, pero que yo no me canso de repetir. Si usted ya la vio, repítala, porque cada vez uno le encuentra más sentido, más emoción, más sentimiento y más aprendizajes. La película es una película que se llama En
Cha, cha, cha,
busca
chan.
de la felicidad. En
En busca
busca
de
de
la
la felicidad. ¿Ya la
felicidad.
vio?
Claro que la vi, claro que la vi. Es una
Ok.
película no solamente emotiva, sino, wow, sí, claro, marca la vida de todo el que, del que la ha visto y la ha visto con la disposición de aprender lo que es pararse por un sueño, lo que es pararse y determinarse a lograr algo grande en la vida. Claro que la vi, pero la voy a
Entonces,
volver a ver.
repítala y dentro de 8 días nos vemos para hacer los comentarios y las críticas económicas, ¿le parece? Ahí los
Me
dejamos.
parece.
Señores oyentes, por favor, señoritas, disfruten este fin de semana viendo esta película En busca de la felicidad.
Es tiempo de explorar el presupuesto de mis sueños.
Porque sumas cuando disfrutas la vida.
Agradecemos a AFI Reservas, quien patrocina esta sección de El presupuesto de mis sueños. Como todos los viernes, lo que habíamos prometido en nuestro día de lanzamiento, hoy vamos a hablar de sueños. Y tenemos a Wilson Dicen para hablar del presupuesto de mis sueños. Bienvenido, Wilson.
Hola, hola, gracias, gracias Ivette, gracias Santiago, siempre un placer estar aquí con ustedes y con toda esta legión de radioescuchas.
Un gusto
Cuéntanos.
tenerte, Wilson. Cuéntanos un poquito de qué nos vas a hablar hoy, porque la gente está expectante sobre los presupuestos que vamos a tratar acá. Algunos serán presupuestos muy usuales, pero algunos espero sean presupuestos de sueños bien extraños que hemos conocido en la vida. Lo iremos viendo a lo largo de este programa y esperamos varios años para conocerlos. Pero hoy puntualmente, ¿de qué nos vas a hablar? Tratándose de la primera emisión de esta sección en sumas.
Bueno, y Santiago, mira, yo voy a hablar, a mí me toca un tema que aparte de apasionarme y de haberlo vivido y de verlo y de conocerlo a plenitud. Es la parte práctica de todo lo que se refiere a finanzas personales. Entiéndase que todo lo que usted ha leído, todo lo que usted ha aprendido sobre ahorrar, sobre manejo de deuda, sobre manejo de tarjeta de crédito, todo lo que tiene que ver con las finanzas personales, la parte práctica realmente es el presupuesto. El presupuesto es lo que vamos a ver la parte de hoy de una manera, si se quiere, un tanto generalizada. En esta parte quizá introductoria y sobre todo para desmontar algunos mitos que se tienen en tanto a lo que es realmente un presupuesto. Como tú bien mencionas, Santiago, es una herramienta para alcanzar nuestros anhelos y sueños. El presupuesto es el cómo, es el plan y la guía que nos dice dónde poner nuestro dinero en aras de lograr un determinado objetivo. Yo entiendo que debemos quedarnos con esta explicación, porque pasa de ser algo meramente de planificación a convertirse en realmente el mapa de ruta y lo que nos va a nosotros a acercar
Es decir,
a nuestras metas.
si te entiendo bien, el presupuesto es como empezar a dar esos pasos para que ese sueño se vuelva realidad, para que no se quede como un sueño.
Así mismo, pero por fácil que se escuche, Santiago, por fácil que se escuche, lo difícil, y te lo digo porque me toca día a día en las asesorías, en los talleres, este tipo de casos, lo difícil es que realmente se vea así, porque lo más común es que las personas vean el presupuesto como una traba. De hecho, muchas personas me han dicho que el presupuesto, aparte de la parte numérica, que ya de por sí la gente a veces abre una ventana de Excel y ve todos estos números y lo que hace es que va a la laptop o apaga la
Ay,
computadora de
sí.
escritorio y se va a relajarse. Aparte de esa parte numérica, está ya la parte de que el presupuesto te dice a ti en qué que tú estás. O sea, te dice realmente quién tú eres y te aterriza. Entonces, hay muchas personas que le tienen miedo a descubrir, a ver esa parte del presupuesto en la que los números fríos y la matemática tan exacta como es, te dice a ti, oye, este eres tú, y tú estás aquí en esta ruta, y hasta aquí tú llegas, y desde aquí tú partes. Entonces, verse con esa realidad, verse, toparse con esa verdad, a veces no es tan fácil como uno fácilmente, valga la redundancia, lo dice. Entonces, sí. Ahí es que está el truquito del presupuesto.
Wilson, eso te iba a preguntar, ahora que estás hablando de, bueno, sí, vamos a crear el presupuesto con aras de crear el plan de acción para alcanzar lo que queremos, pero ¿cómo me pongo yo enfrente de la persona que estoy siendo financieramente? ¿Cuál es el primer paso? Por ejemplo, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para saber quién es Ivette a nivel financiero? Porque tiene que haber el pinino. Porque, por ejemplo, yo me pongo a pensar, yo tengo mi sueldo, ¿verdad? Vivo de mi sueldo, de mi trabajo, y yo voy gastando, usando la tarjeta, voy haciendo en base a lo que tengo, a lo que gano, pero ¿cómo yo reconozco quién soy financieramente? ¿Cuál es el primer pasito que yo debo dar para primero entender si algo está mal en mi manejo del dinero y segundo, que tengo que tomar acción?
Mira, esa pregunta te la voy a responder de dos maneras. Hay una parte muy básica que es la parte aritmética del presupuesto, que es, yo entiendo a mi parecer, ¿no? O sea, Wilson Dicen entiende eso. No me gusta mucho hablar en términos absolutos porque eso es peligroso. Pero para Wilson Dicen, la parte aritmética es la más fácil. ¿Por qué? Porque es simplemente registrar todos tus ingresos, no importa que sean fijos o que sean variables, y tener un escalafón para eso. O sea, si son varios, bueno, pues calificarlos en varios, hacer esa sumatoria y luego registrar todo lo que sean erogaciones, todo lo que sean gastos, todo lo que sean egresos, y ponerlos ahí. Eso es, esa es la dinámica más simple de un presupuesto, de manera aritmética.
¿Y por cuánto tiempo debo yo, que quiero comenzar a presupuestarme, por cuánto tiempo debo yo tomar estas anotaciones? Hago mis listas de entradas y hago mi lista de salida, que generalmente la lista de entrada es así y la de salida es hasta con muchas cosas así, una colita bien larga.
No te preocupes, que eso a la audiencia le va a cambiar en la medida en que conecte con sumas, especialmente todos los viernes en la sección de presupuesto. Eso va a empezar a cambiar. Esas líneas que registran los ingresos van a empezar a aumentar y las líneas de gastos van a bajar. Eso es lo que queremos. Pero fíjate, es una tarea, y Beth, y qué válida tu pregunta, porque es una tarea sin fin. Eso es lo que quiero que la gente abrace el día de hoy. El presupuesto es parte de nosotros. Debemos entender que el presupuesto, nuestro presupuesto personal, es una parte esencial de nuestras finanzas. Por lo tanto, no hay un hasta aquí. Hasta aquí llegué ya, hasta aquí no hago presupuesto. O sea, no es algo que tú te quieres deshacer de él. Es todo lo contrario, es algo que tú tienes que querer hacerlo. O sea, tú tienes que querer sentarte en tu presupuesto porque ya con cada partida, con cada jueguito que tú haces, con cada puntualización que tú haces en el presupuesto, con cada número que tú resaltas y con cada materialización de esos números que tú ejecutas, entonces tú estás un paso más cerca o de salir de una gran deuda o de adquirir ese vehículo que necesitas o de adquirir esa casa que tanto anhelas o de irte de viajes o de darle esa sorpresa a tu esposo o a tu esposa, o de darle esa sorpresa a tus hijos. O sea, el presupuesto es algo que debemos abrazar y debemos entender como algo propio nuestro y que no es una tarea tediosa. Entonces, ahí hay que resaltar.
Ahí hay otra cosa importante, Wilson, que yo creo que es una de las facultades o diría yo de las virtudes del presupuesto. No es solo orientarte hacia lo que tú quieres, sino además muchas veces, como seguramente lo vamos a ver próximamente, pues que la gente cree que hacer ciertas cosas en la vida requieren un presupuesto inmenso. Y cuando lo aterrizamos no es así. Es decir, la gente que viaja, por ejemplo, yo conozco gente que viaja con unos presupuestos que uno dice, ¿en serio usted fue y visitó 3, 4, 5, 10 países con ese presupuesto. Eso no puede ser. Y yo estoy seguro que tú nos vas a traer un poco de eso cuando vayamos avanzando, pero creo que es algo de las cosas interesantes del presupuesto. No me limita, sino todo lo contrario, me permite ponerme a soñar y ponerme a estructurar la manera en la que puedo cumplir con ese presupuesto para realizar mi sueño, pero me deja ver que no hay cosas irrealizables, que hay muchas cosas que yo pensaba que no se podían y que sí se pueden. Pero te dejo seguir con tu cuento.
Si me permite, Santiago, te voy a responder esa pregunta, o mejor dicho, a enriquecer ese enunciado que tú acabas de hacer, con una anécdota reciente y vivida por mí mismo. En 2019 nosotros decidimos hacer un viaje familiar a los Estados Unidos y bueno, como siempre, a mí me ponen la parte de la planificación financiera, me ponen, eso ya no me lo despinta nadie, y lo lindo es que nadie me paga. O sea, ahí nadie me dice a mí, mira que te voy a... No, eso es lo que te toca y olvídate del mundo. Eso
el aporte
tuyo.
Para la familia.
Sí. Entonces, tengo que hacer la presupuestación, tengo que, además... Me toca planificar las partidas, dónde vamos a hacer las conexiones, todo lo demás. Bueno, el fin es que nosotros fuimos con la idea inicial de visitar 2 estados. Al final terminamos visitando 6 estados. ¿Y adivina qué? El presupuesto no se agrandó. El presupuesto no se incrementó. Las partidas no se incrementaron. Mi mamá no me lo creía. O sea, estábamos de viaje todos y mi mamá estaba como que ahora vamos para Filadelfia. Ajá, ok. Entonces luego vamos para Virginia, luego vamos para Washington, luego vamos para Nueva York, luego vamos para Massachusetts, peinando toda la costa este. Y se quedó como que, wow. Pero nada, en el momento con la adrenalina y con el rush de tantas cosas que teníamos que hacer, porque el tiempo era limitado, no nos dio tiempo a evaluar eso. Cuando llegamos aquí a Santo Domingo, es que ella me dice, ven acá, pero esas tarjetas tienen que estar explotadas. Esas tarjetas tienen que estar que no le cabe un peso más. Yo le dije, no, tranquila. El mismo presupuesto que se hizo es el mismo presupuesto que se agotó. Simple. Entonces, por eso corroboro totalmente con tu afirmación, Santiago, en el sentido de que el presupuesto no se debe entender como una limitante. No nos limita, no nos restringe, sino que todo lo contrario. O sea, con el presupuesto tú puedes hacer múltiples cosas porque estás en conocimiento total de cuánto posees. Por eso es que, como dije al inicio de mi alocución, es como una especie de doble partida, ¿no? Si se quiere. O sea, para algunos es un poco doloroso entender su realidad y decir, bueno, aquí estoy para esto que me da. Pero para otros, sin embargo, puede ser muy positivo el entender que cuentas con esto y que en base a esto quizá puedas hacer un poquito más que si no tuvieras el conocimiento. Entonces, ahí la utilidad del presupuesto.
Entonces, ya para ir poniendo las ideas en orden, primer paso, anoto todo lo que gano y anoto todo lo que gasto. Esto me ubica en mi realidad actual. Una sí vez es. Tengo estas anotaciones, ya llevo como quien dice inventariado todo lo que gasto versus lo que gano, ¿qué debo hacer con todo lo que gasto? ¿Qué debo quitar de ahí?
Mira, Ivette, lo que se debe hacer, inmediatamente se tiene ese registro, es dar seguimiento a cómo va evolucionando cada una de las partidas que tú tienes en el presupuesto. Por ejemplo, si tú te determinaste a ahorrar 5,000 pesos mensuales, es bueno que cada vez que tú hagas esa transferencia, tú cheques la cuenta que la recibe, que te empapes y vayas sintiendo que esa cuenta está engordando. Lo mismo cuando tú tienes, por ejemplo, 3 deudas y le estás pagando con mucho sacrificio a las 3, bueno, pero que quizá a una le estás pagando capital. Entonces tú vas viendo y te vas deteniendo a observar cuánto está bajando tu capital. Eso, aparte de que te sirve como monitoreo, o sea, estás monitoreando tu presupuesto, también te motiva, o sea, tú te sientes motivado porque ves realmente el cambio. Las personas que no hacen presupuesto, entonces es todo lo contrario. Se cansan de pagar y dicen, pero oye, pero tengo 4 años en esto, no salgo de ninguna deuda, no sé en qué pie estoy parado, no logro nada, o sea, es un poco contraproducente. Pero también, Ivette, en ese sentido, es válido aclarar, dando un pasito para atrás, que para llegar a un presupuesto más completo es necesario conocer el origen de nuestros gastos. ¿Y a qué me refiero con esto? Es bueno hacer un ejercicio de registro de gastos, si se quiere, para saber, para conocernos a nosotros. Una de las cosas que permite el presupuesto es conocerte a ti mismo, saber en qué gastas, cuánto café te bebes, en cuánto gastas en ropa, cuánto gastas en comida, cuánto gastas en bebida, cuánto gastas en regalos. Y conocerte a ti mismo te da una panorámica de decir, oye, este mes tengo que bajarle un poco a los cafés, tengo que bajarle un poco a los helados, porque, wow, me estoy gastando 1.500 pesos en helados, quizá, por decir una cifra. Entonces, esos 1.500 pesos quizá los pueda invertir, quizá los pueda ahorrar, y después me quejo de que no tengo, pero estoy gastando 1.500 pesos en helados. Y quizá no se trate de eliminar los helados, quizá tú puedas consumir menos sin dejar de darte el gusto, pero a la vez ahorrar en ese sentido. Pero para hacer eso, Ivette y Santiago y amigos que nos escuchan, tú tienes que tener la conciencia suficiente de saber, mediante el registro de los gastos, cuál es la totalidad de esos egresos, que esa es la parte que mucha gente, ese es el ejercicio que mucha gente no hace.
Wilson, te confieso que estoy ansioso de que ya llegue el próximo viernes, porque creo que el mensaje de hoy es muy potente, es muy sólido, y es, uno, no le tenga miedo al presupuesto. Dos, el presupuesto es su amigo porque le ayuda a reconocerse y a saber qué necesita. Y tres, comience a analizar, que me gusta esa idea, comience a analizar de dónde vienen los gastos. Y estoy ansioso porque no solo por seguir aprendiendo de presupuestos, sino estoy ansioso de que tú comiences a presentarnos algunos presupuestos que hemos soñado y que podamos ver cómo se pueden hacer realidad. Por ejemplo, yo he soñado toda la vida con llevar a toda mi familia a ese viaje que tú hiciste por Estados Unidos. ¿Cuánto te costó? ¿Cómo poder planificarse para llevarlo a cabo, verdad? Creo que esta va a ser una sección espectacular que a los oyentes les va a fascinar. Y creo incluso que nos va a tocar darle unos minutos de más, ¿sabes? Me encanta la forma en la que la has llevado. Creo que vamos a valorar la forma de poder darle unos minutos de más para que la gente se lleve eso y se lleve la posibilidad de conocer primero cuánto cuesta lo que ha soñado, que hay diferentes formas de desarrollarlo, que el presupuesto es su aliado, no es su enemigo, y que todos a través de la presupuestación podemos hacer realidad parte de nuestros sueños. No sé si ese es el mensaje.
Totalmente, totalmente. Es así, falta mucho por decir, vamos a tener esta sección todos los viernes, vamos a hablar de números, vamos a hablar de dinero, señores, hay que hablar de dinero de manera llana, de manera clara, eso de estar con tapujos, eso de estar con tantas limitaciones al hablar de dinero, lo que hace es que limita tu capacidad también de hablar y de hacer cosas con el mismo. Entonces, claro, vamos a ver distintos modelos de presupuesto. Yo entiendo que cada persona tiene necesidades, tiene anhelos, tiene sueños, tiene metas distintas. Por lo tanto, la concepción del presupuesto va a ser distinta. No voy con eso de descargar de que un presupuesto de Google, de que déjame googlear un presupuesto, déjame descargar una plantilla y ya, este es el presupuesto de mi sueño. No, 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 señor. O sea, el presupuesto de sus sueños usted lo va a construir usted en el tiempo. No es de que algo express. Dame un presupuesto para llevar ahí. No, o sea, eso no funciona. No funciona así. Entonces, naturalmente, va a conllevar un registro de gastos, va a conllevar hasta Santiago y Ivette, hasta que tú te digas a ti mismo, óyeme, ¿de dónde que voy a sacar más dinero? ¿Por qué necesito más dinero para ese viaje? Y ya no me está dando. Entonces, el presupuesto te sirve hasta de empuje para tú decir, óyeme, es que ya ese sueldo no me rinde, tengo que ponerme todos los viernes a escuchar sumas y tengo que ver cómo es que lo voy a hacer para despertar. Entonces, definitivamente esa es la magia, más allá de los números, Santiago y Betty Radio Escuchas, que tiene el presupuesto. O sea, definitivamente esa es la magia que encierra.
Bueno, entonces nos vemos el próximo viernes. Vamos a ver qué más nos traes de presupuesto.
No hay que ser un piloto para viajar en un avión, ni ser italiano para comer espagueti. Y mucho menos hay que ser un experto para hacer una inversión. En Parval hay un equipo de profesionales que hacemos ese trabajo por ti, que te brinda distintas opciones para hacer tu inversión. Mi nombre es María Lembert y soy corredor en Parval. Ven a nuestras oficinas a tomarte un chocolate caliente, que aquí lo hacemos buenísimo, y de paso encontraremos la mejor inversión para ti. Parval, primer puesto de bolsa de la República Dominicana.
Y la otra sorpresa que le prometimos a nuestros oyentes desde el lunes que hicimos el lanzamiento era que el viernes iba a ser algo diferente. Pues ahora viene esta sección que creo que es diferente y les va a gustar. ¿Sabe de qué se trata?
Hoy es viernes.
Y llega música para tus bolsillos.
Bueno, sé que se trata de música. Y como yo soy muy musical, me encanta la música, cuéntele a nuestros oyentes de qué se trata esta sección que yo sé que me va a mantener enamorada.
Casi muero de la risa cuando me dijo soy muy musical porque movió los hombros con son, con ritmo. Eso yo no lo tengo tanto, tristemente, pero bueno, ya aquí en República Dominicana lo estoy adquiriendo poco a poco. Pues claro. Mire, esta sección que se llama Música para su bolsillo, por supuesto, se trata de música. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a poner cancioncitas, vamos a hablar de música, pero no olvidándonos del tema económico, siempre girando alrededor de nuestras finanzas. Entonces vamos a poner una canción, vamos a conversar un poquito qué ocurrió con esa canción, cuál era la situación posiblemente del autor o posiblemente del país o posiblemente de la economía en ese momento, como para tener algo de historia, algo de contexto. Y posteriormente, pues vamos a hablar de la canción, a discutir algunos aspectos interesantes para nuestros oyentes. Son daticos que de repente dicen, oye, increíble eso, increíble lo otro. Pero si se tratan de canciones que tienen algo de contenido económico, pues también vamos a hablar de ese contenido económico. Y entonces, para iniciar esta sesión, esta sección, ¿con quién cree usted que vamos a iniciar estando aquí en República Dominicana y yo queriendo tanto a este país como lo quiero? Piense, pues, a ver.
Yo voy a decirle... ocurre? A mí se me ocurre que tiene que ser un ícono en la República Dominicana, uno de los mejores cantautores, artistas de todos los tiempos, y que yo creo que ha traspasado generación tras generación con cada uno de sus discos. Tiene que ser alguien así, porque si no es así, ¿cómo comenzaríamos nosotros la sección?
Usted me abandone, me deja solo en el programa.
Pero ¿cierto? Total, pero
le,
total.
Le tengo una buena noticia, claro, se trata de un dominicano.
Ay, mamacita, cuénteme.
Y le voy a dar otra pista, y a los oyentes también, un dominicano que está vivo.
Que está vivo, vivito.
Vivito
y, está...
y cantando, además, le digo.
Está ay, vivito ay, y cantando. Ay, ay, ay.
Y no, bueno, solo, pues... no solo es famoso acá en República Dominicana, es famoso, yo creo que... en todo el mundo. En Colombia, mire, cuando yo era mucho más joven, cuando sonaba esto, la gente se despelucaba. O sea, empezaba la fiesta y sí, como era. ¿Ya sabe bueno, quién será? A ver, yo voy a decir,
me suena.
Siguiente ajá. Pista, alguien que a es ver. Muy alto.
Muy alto, ya, yo sé, pero es que tenía que ser con alguien como él, que nosotros abriéramos este segmento.
Sabe?
Pero claro que sí, porque
a ver,
si usted
dígame,
me...
a ver. ¿Quién?
No, ¿no será Juan Luis Guerra?
Ay, sí, señora. Vamos a hablar del gran Juan Luis Guerra. Y adivine, claro, ¿con qué canción?
Canción económica que haya causado estragos.
Déjelo
no sé,
ahí.
Dígame.
Se la voy a poner. Escuche esto. ¿Qué le pareció? Uf, vamos a hablar de esa canción.
Pero que ya mismo tenemos que hablar de esa, porque yo le voy a decir una cosa, Santiago, yo no había nacido para cuando eso.
Ah.
Sí, ay, pero créame, por favor. Créame, por favor. Bueno,
acuérdese
ciertamente.
Que estamos en la radio y uno no puede decir mentiras, si ves.
Verdad, cierto. Bueno, sí, bueno, oyentes, yo sí había nacido para cuando eso, pero realmente sí era muy niña. Claro que el ritmo nos encantaba, los muchachos, y más yo que era una niña tan tranquila con todos los signos de agrupación, pero la realidad que hasta que no crecí, no entendí la importancia de ese disco. Ahora, Santiago, ¿qué estaba pasando económicamente en la República Dominicana y alrededor del mundo cuando Juan Luis Guerra saca este disco?
Hablemos primero de la canción. El Costo de la Vida fue producida e interpretada por Juan Luis Guerra en el año 1992 y hace parte de ese álbum maravilloso que se llama Areíto. En este merengue, Juan Luis Guerra presenta explícitamente muchos conceptos económicos relacionados con la vida diaria del país y sobre todo manifiesta las condiciones de vida que teníamos en ese momento. Yo no sé, pero yo estuve leyendo y en el año, fíjese, el video oficial de la canción le facilitó a Juan Luis Guerra una nominación en los premios MTV por la elección de los televidentes. E igualmente, pues fue una canción que se distribuyó y tuvo muchísimo éxito en toda Latinoamérica. ¿Usted sabe algo más de esto o no?
Claro que sí. También déjeme decirle que este mismo disco, El Costo de la Vida, fue número uno en los Hot Latin Tracks, donde Juan Luis Guerra fue el primer artista de música tropical que logró esta hazaña de ser número uno en esta premiación. Y algo que me llamó mucho la atención es que para el 1994 vamos a los Grammys con este mismo disco, pero aunque nuestro querido Juan Luis Guerra no gana la premiación, pues lo ganó en ese momento Gloria Estefan con el disco Mi Tierra, ambos estaban compitiendo por música o con canciones, por decirlo así, con un contenido tan de la sangre, tan de la tierra, tan patriótico o tan con contenido social, que de verdad que fue bien reñida esa pelea.
Y ya que usted habla de contenido social, pues pensemos un poquito que esta canción, más que una crítica social, es tratar de hacer la vida más fácil y de enumerar lo que estaba sucediendo en la República Dominicana. Recordemos que desde la segunda mitad de los 80 y hasta los principios de los 90, el PIB de República Dominicana se contrajo un 5%, es decir, nos estábamos desacelerando, la economía cada vez producía menos y la inflación alcanzó incluso hasta el 100%. Para que ustedes tengan una idea respecto al dólar dominicano, el peso dominicano pasó de 1.56 pesos por dólar en 1982 a 4 pesos por un dólar en el 87 y oiga esta cifra, a 13 pesos por un dólar en el 96. Por supuesto, esta situación comenzó a cambiar a mediados de los 90, en el año 95, y República Dominicana entró en un periodo de crecimiento moderado, pero la canción entonces corresponde a ese periodo tan complicado para el país donde las cosas no se veían muy bien. Y me encanta esta canción porque, como bien decimos, toca muchos temas económicos y muchos conceptos económicos. El primero de ellos, que viene con la letra de la canción, es el costo de la vida. Y si oímos este pedacito que ya pusimos, dice, el costo de la vida sube otra vez, el peso que baja ya ni se ve. Y las habichuelas no se pueden comer ni una libra de arroz ni una cuarta de café. A nadie le importa qué piensa usted. ¿Y esto qué es? Esto, en pocas palabras, es la inflación. La inflación. ¿Qué es la inflación? Es la subida general de los precios de la economía. ¿Cómo funciona esto? Lo miramos en una sección de Conversando a Fondo, pero les anticipo, la inflación nos afecta a todos muchísimo porque es la manera en la que se puede medir cuánto están subiendo los precios de la economía. Y como bien lo dice Juan Luis Guerra en su canción, en la medida que esos precios van subiendo, pues cada vez mi dinero pierde mayor poder adquisitivo. ¿Usted sabe qué es el poder adquisitivo, Ivette?
Explíqueme un poquito, por favor.
No es más, sino la capacidad que tiene el dinero para transformarse, para convertirse en bienes y servicios que compramos. Es decir, cuando el poder adquisitivo es alto, quiere decir que usted tiene una gran capacidad de consumo. Tiene la posibilidad de comprar y disfrutar muchos bienes y servicios. Si su poder adquisitivo es bajito, quiere decir que su capacidad va bajando. Y con la inflación esto pasa frecuentemente. Supongamos que usted hoy tiene, no sé, 5,000 pesos para hacer el mercado de cierto tiempo para su casa. Y con eso usted podría comprar, supongamos, 100 libras de arroz.
Los básicos.
Los mismos 5,000 pesos, si hay inflación dentro de un año, esos mismos 5,000 pesos quizás ya no le alcancen para comprar lo mismo. Es decir, su poder adquisitivo ha bajado. Y por eso es que muchos economistas y muchos académicos señalan que la inflación es el peor de los impuestos, porque especialmente le pega a la gente que tiene menor poder adquisitivo. En la medida que usted tiene menos dinero, si la inflación sube, pues por supuesto su consumo básico se va a ver muy golpeado. Y esta canción es muy linda porque enumera, señala de una manera muy autóctona, muy, muy dominicana lo que se estaba viviendo en ese momento. Entonces a mí me encanta. Hace otras críticas sobre la gasolina, cómo sube y el precio que baja. Y habla un poquito de la temas de democracia.
Me encanta.
Habla de eso. Yo no quiero meterme increíble. En eso porque no siendo dominicano, pues la verdad que no tengo el contexto y este programa es financiero, pero trata de todos estos temas financieros de una forma muy interesante y la verdad que yo creo que despertó en el mundo entero el interés por la República Dominicana, el interés por mirar cómo va la economía. Y fíjese que unos años después, no estoy diciendo que sea por efecto de esta canción, pero curiosamente tan solo unos años después la economía comienza a dispararse. La canción incluso habla del tema de la recesión. Dice, ay, la recesión sí. Va para arriba, ya ves, para arriba tú ves. Es una canción espectacular. Yo con eso, con esta canción quiero dejarlos. Quiero agradecerles por su compañía durante toda esta semana, a usted, Ivette, por estar conmigo, a todos nuestros colaboradores, especialmente a todos los que nos acompañaron esta semana y a los que se van a seguir sumando, a nuestros patrocinadores de manera muy especial, por supuesto, al Banco Popular, a Parval,
a Excel,
a AFI Universal, a Pioneer, a JMMB y a AFI Reservas, por todo el apoyo que nos han brindado y que nos permitan seguir llegando a nuestros oyentes. Entonces, sin más, Ivette, los dejamos
a bailar este merenguito.
Los dejamos con la canción.
Cerramos el día esperando haber sumado valor a tu vida. Nos reencontramos la próxima semana para otra entrega de Sumas. Encuéntranos en Instagram en @sumasmasrd.